Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 15 de junio de 2023, Ecuador del mes de junio, San Juan a la vuelta de la esquina. Y aquí quien más y quien menos está ya poniendo las cosas en orden de cara al verano, haciendo balance de temporada. Y los hay que han dicho, pues yo me voy a hacer la ITV, que me toca cada año, en una clínica de estas que te miran todos los niveles para confirmar que el coche sigue estando como nuevo, y así empiezo el verano como un toro. Así que a Carlos Herrera lo tenemos esta mañana dejando que le miren todos los recovecos de su cuerpo y claro, hacer radio mientras el doctor está hurgando por ahí, hombre, se podría hacer como innovación radiofónica, no digo yo que no, y lo mismo hasta te dan un Ondas, pero de momento Herrera nos ha dicho ir tirando vosotros a las 6 y ya vamos hablando. Y nada, pues aquí estamos en un día en el que se supone que ya las borrascas nos van a dejar un poco tranquilos. Hoy se espera que esto comience a parecerse un poco más al verano, se van a superar los 30 grados en Madrid, Orense, Cáceres y Jaén, pero es que en el suroeste, en ciudades como Badajoz, Sevilla y Córdoba, los termómetros van a alcanzar los 38 grados. Puede que llueva en Galicia, también en el norte de Cataluña y Cantabria, pero en general los cielos van a estar bastante despejados. Bueno, dice usted de actualidad informativa, pues la actualidad sigue encajonada en ese sándwich electoral que nos ha hecho Pedro Sánchez colocando las generales justo después de las autonómicas y las municipales, de tal manera que seguimos en esa especie de carrusel que cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28M, te asalta una noticia sobre el futuro 23J. Y todo se mezcla, y todo parece estar relacionado. Por lo menos es lo que desea el PSOE, que ahora nos va a dar la matraca durante semanas con esa idea tan curiosa de que la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filotarras que todavía no han condenado la violencia como es debido, y hasta con el conde Drácula, si fuera necesario, ya se encargarían Lastra o Simancas de decir que Drácula es muy progresista, y que en cambio el PP no puede pactar con Vox.
Están dispuestos a pactar contra lo peor de Vox. Estamos viendo que no solo están dispuestos a pactar con aquellos que dicen que no existe la violencia machista, sino con aquellos que la practican.
Pacto vergonzante. Evidentemente, PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral y los ciudadanos tienen que tomar nota.
Nos decía que tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y el mismo martes ponía una alfombra roja a Vox.
Pues miren, en unas semanas saldremos de dudas y sabremos si la izquierda es capaz de revitalizar un poco a sus votantes de cara a las generales con el famoso discurso del miedo a la ultraderecha. En unas semanas sabremos si hay gente que le compra la mercancía al PSOE, cosa que es curiosa porque si los socialistas nos quieren convencer ahora de que votar al PP es votar a Vox, habrá que colegir que votar al PSOE es votar a Bildu o a Esquerra. O lo mismo, en ese realismo mágico que se gastan, la regla de tres solo se aplica en lo que a ellos les conviene. En fin, eso ya dependerá del electorado en unos tiempos en los que ciertamente los mensajes son cada vez más simplones y contradictorios. Ayer Núñez Feijóo se escudó precisamente en eso, en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no después de lo que hemos visto esta legislatura. En todo caso, y más allá de la pugna en la que estamos ahora inmersos a cuenta de las generales, estamos en un momento muy interesante en todo lo que tiene que ver con el ámbito autonómico, porque la derecha, la más centrada y la más radical, tienen una oportunidad, yo no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobiernos de coalición es posible en España o no. En España hay básicamente dos modelos, uno muy minoritario y que suele pasar bastante desapercibido, que es el del PNV, que se las ha apañado para gobernar con estabilidad y sin demasiados sobresaltos, incluso con un partido de izquierdas como el PSE, siendo el PNV muy derechón. Y luego está el modelo de coalición de la izquierda, que suele acabar como el Rosario de la Aurora. En Galicia, lo del PSOE y el BNG duró lo que duró. En Cataluña, los tripartitos fueron un reparto descarado de consejerías con socios compitiendo entre ellos de forma descarnada, y la culminación ha sido el gobierno PSOE-Podemos en Moncloa, con unos ministros que no podían ser cesados por el propio presidente del gobierno y una disfonía en la acción de gobierno que ha acabado con varios desastres legislativos que quedan en los anales de la historia con el solo sí es sí como mascarón de proa. Ahora bien, ahora son PP y Vox los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas y directamente que no haya acuerdos, o allá donde sí haya acuerdos, que todo consista en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos. Ni el PP puede caer en la arrogancia de pensar que como tiene más votos puede actuar como si Vox no existiera, cosa que no es verdad, porque allá donde el PP le falten escaños para la mayoría absoluta es porque la ciudadanía soberana así lo ha querido. Ni Vox puede pretender tensar las situaciones más allá de la fuerza y el espacio social que realmente tenga en cada caso. Lo de Castilla y León costó que arrancara y todavía tienen días mejores y días peores. Lo de Valencia, que parecía lo más complicado, parece que lo han encaminado. Y fíjense, donde pintaba que la cosa iba a ser más fácil porque el PP solo le faltan dos escaños y eso se podía arreglar con algún cargo en la mesa del Parlamento y un acuerdo programático para que Vox diera apoyo parlamentario desde fuera, pues resulta que eso es lo que se ha complicado. Pero hasta tal punto que Vox asegura que el PP se ha empeñado en que haya repetición electoral.
Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Seguimos con la mano tendida. Pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones. El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones. Yo creo que es evidente quién ha vetado el gobierno en la región de Murcia.
José Luis Santelo es líder de Vox en Murcia y denuncia que el popular López Miras no solo se ha empeñado en tener un gobierno solitario, cosa que no parece descabellada porque está rozando la mayoría absoluta, sino que también ha aplicado el rodillo en la mesa de la Asamblea dejando fuera a Vox. Desde el PP dicen que es que Vox quería presidir la Asamblea por narices y que eso era venirse demasiado arriba, teniendo en cuenta que la relación de escaños es muy desigual y que Murcia no es Valencia. Claro, en la Comunidad Valenciana, los populares, si no daban la presidencia de las Cortes a Vox, se la quedaba a la izquierda. Pero en Murcia solo hace falta que Vox se abstenga. Aún así, ¿el PP podría haber tenido algo de cintura y hacer ese guiño a Vox para tener la fiesta en paz? ¿Era un premio excesivo para lo que ha sacado Vox en esa región? Aunque el PP se haya puesto duro, ¿Vox se puede permitir generar ahora inestabilidad con la que está cayendo? Pues ese es el debate que vamos a seguir de cerca en el día de hoy. Pero parece claro que el PP lanza el mensaje de que lo de Valencia ha tirado adelante porque era una comunidad que no se podía dejar escapar, pero que no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo para replicar una especie de pacto global con Vox en toda España. Sea como sea, lo de la Comunidad Valenciana debe entrar ahora en el momento clave de cerrar el reparto de consejerías y qué aporta cada partido al programa de gobierno. Ayer fue interesante escuchar aquí, con Carlos Herrera, al popular Carlos Mazón, que insistió en esa idea. Si todos tenemos clara la relación de fuerzas que tenemos, ese 40-13, todo irá bien. Ni unos pueden olvidar que solo tienen 13, ni los otros que no tienen más de 40. En todo caso, ¿cuál es el reto de este tipo de gobiernos de coalición entre las derechas allá donde se cierren? Pues seguramente no descuidar los servicios sociales para desactivar por ese flanco las críticas de la izquierda y ser muy firmes en cuestiones como la libertad educativa o la libertad lingüística, donde tanto los votantes del PP como los de Vox están exigiendo cambios. Cambios después de que la izquierda y los nacionalistas se hayan infiltrado durante años en las consejerías de educación de diversos territorios. Y ahí parece que Mazón, como futuro presidente de la Comunidad Valenciana, tiene claro que no le va a temblar la mano.
El compromiso es serio, es inexpugnable, ¿no? El de la libertad educativa, que por desgracia no brilla en la Comunidad Valenciana. Mire, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con urgencia es acabar con la Oficina de Policía Lingüística. Tenemos que acabar con todo un ejército, porque es obligatorio, con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo por Compromís bajo el gobierno de Puig, que van por ahí por los centros diciendo cuáles son los planes lingüísticos que tiene que hacer centro a centro todos y cada uno de ellos, ¿no?
Más allá del ruido que genere la conformación de esos gobiernos, lo que les dará sentido o los mandará al cubo de la basura de la historia es su balance de gestión y si dentro de 4 años se nota o no se nota que cambiaron algunas cosas que deben cambiar. Ni puede haber acoso a los colegios concertados, ni puede haber comisarios políticos espiando en los colegios qué idioma hablan los críos, ni se puede tocar demasiado las narices a los médicos con si saben o no saben un idioma autonómico, ni se puede poner a los padres en la tesitura de que si quieren guardería pública, esa guardería tiene que ser en valenciano sí o sí. Eso debe cambiar y eso debe ser lo importante más allá del reparto de sillones. Si se pierden en el reparto de sillones, al final no habrá habido mucha diferencia con los gobiernos de coalición de izquierda. Una izquierda, por cierto, que además de poner el grito en el cielo con la amenaza de la derecha extrema, sigue muy interesada en hablar de economía. De hecho, está Nadia Calviño con los puños apretados y haciendo así el molinillo con los brazos, como el que pide pelea con el PP, en plan, a ver cuándo tengo un debate económico con los peperos que me los como. Bueno, pues fíjense qué curioso que la que ha venido a cuestionar que las cosas en lo económico no están realmente tan bien como dice el PSOE, resulta que no es la derecha, sino Yolanda Díaz. El otro día vino a recordar a Pedro Sánchez que menos lobos con la bajada del IPC, porque la gente sigue angustiada cuando va al supermercado, y ayer le tiró una puya a la propia Nadia Calviño.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Yolanda Díaz, que ha alabado a grandes referentes económicos como Marx o Hugo Chávez, ha propuesto subir todos los impuestos, el IRPF, sociedades, patrimonio, vamos, todos menos el IVA, y crear, eso sí, una fiscalidad feminista, que es ya la cuadratura del círculo ideológico, mezclar impuestos con feminismo. Se va a hacer largo de aquí al 23 de julio, pero habrá que aguantar el tirón.